Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Colegiados Médicos, el programa de Colegio de Médicos de Valencia aquí en la cadena COPE más Valencia. Soy Borja Rodríguez, bienvenido. Hoy vamos a hablar de, yo creo que, o con un protagonista que hacía tiempo teníamos ganas de charlar con él. Vamos a contextualizar. La Fundación del Colegio de Médicos de Valencia entrega cada año, junto a la Diputación de Valencia, el premio a la mejor trayectoria profesional de médico rural. Una forma de reconocer la gran labor que realizan estos profesionales sanitarios en localidades menores de 15.000 habitantes, donde en muchas ocasiones son el único médico del lugar. La medicina rural no tiene el glamour que tienen otras especialidades como la neurocirugía o la cardiología, pero es tan o más necesaria porque ha de abarcar una amplia gama de patologías. Pese a la ingente cantidad de trabajo que realizan, su labor muchas veces pasa desapercibida. Atienden las urgencias y necesidades de sus vecinos, pese a no tener grandes medios técnicos y, bueno, pues claro, están lejos de los hospitales. Hoy queremos conocer más acerca de esta rama de la medicina. Por ello, tenemos con nosotros al doctor José Mateo Olmo, ganador de la 10ª edición del premio a la mejor trayectoria profesional de médico rural. Doctor Mateo, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Un placer tenerle con nosotros aquí en esta charla de radio, en la que yo creo que va a ser muy interesante, porque en este espacio venimos hablando mucho siempre de la medicina rural, ¿no? De la gente que estáis en esos pequeños, en esas pequeñas zonas. Doctor, el pasado 18 de junio, la Fundación del Colegio de Médicos y la Diputación de Valencia le concedieron este premio, ¿no?, que estaba comentando. ¿Qué supuso para usted recibir este reconocimiento?
Bueno, para mí fue un honor, en primer lugar, recibir este galardón que premia mi prolongada vida como médico rural, pues casi 46 años, y que lo más importante es que pone en valor el trabajo de los médicos rurales durante todos estos años. Uh-huh. Fue un momento muy emotivo, pues que compartí con autoridades, compañeros, familiares y amigos.
Uh-huh. Sí. Tengo entendido, además, que no fue usted quien se presentó al premio, sino que otra persona lo hizo por usted, y por tanto, cuando recibió la llamada para anunciarle que había sido escogido por el jurado, pues no sabía ni siquiera que usted era candidato ni nada. Le hicieron un envolvente ahí.
Sí, bueno, el día que me jubilaron me hicieron un homenaje y reconocimiento profesional por sorpresa en Rafael Cofer. Fue muy emotivo. Y a raíz de aquello, un compañero médico que conozco del mundo de la montaña se puso en contacto conmigo y me propuso presentarme a este premio. Uh-huh. Yo en aquel momento estaba iniciando mi adaptación a la jubilación y después de esos momentos tan emotivos, pues quería un poco de tranquilidad y te la dejo, Jorge, pero déjalo. Mejor lo dejamos y ya está. De hecho, no le facilité el expediente, eso quedó ahí y se puso en contacto con mi familia, mi hija es médico también, estuvo, y a mis espaldas pues le facilitaron la información. Él personalmente se dirigió, fue al primer pueblo que hablé de Los Arroyos, porque quería ver in situ cómo era aquello, uh-huh, aquel pueblo tan aislado. Y nada, me llaman del Colegio de Médicos, se pone al teléfono la doctora Hurtado y la presidenta, y me comunica con el móvil en manos libres que soy el premio de ese año. Pues fue un momento de mucha sorpresa y alegría. Está mi familia, mis hijos y bueno, y desde entonces lo estoy disfrutando.
Eso es bueno, es una fantástica noticia. Más que te lo hagan así es todavía, pues la sorpresa es mayor, ¿no? Antes de, doctor, de meternos en lo que ha sido, es importante, ¿no?, la trayectoria geográfica, ¿no?, de toda la trayectoria profesional suya, me gustaría saber por qué se decantó por la medicina rural entre tantas especialidades médicas.
Yo estoy familiarizado con la medicina rural, nací en Campo Robles. Mi madre siempre me comentaba pues el parto tan complicado que tuvo, y gracias a un buen médico rural, don Ángel Montoro, pues fue todo bien. Y siempre la imagen del médico, el practicante de mi pueblo, eran pues respetadas y queridas. Luego estudié medicina, no me acordaba ya de todo esto, queremos ser médicos en un principio. Sí. Y en Ibiza, pues estuve haciendo las prácticas en Ibiza, y unos compañeros vascos, pues que habían trabajado como médicos rurales, pues me animaron, ellos estaban muy ilusionados con la medicina rural y me dijeron qué es lo que tenía que hacer. Porque, es decir, ¿qué haces para ser médico rural? Pues tienes que ir a la delegación territorial. Y una vez acabé, pues nada, a la semana de acabar, después de estar en Ibiza, nos vinimos, cogimos el coche y Valencia, por supuesto, estaba años en la lista de espera. Las provincias más cercanas, Cuenca y después Guadalajara. Ajá. Teníamos listado todos los pueblos y lo visitamos, porque antes de ir a vivir a un sitio y trabajar tienes que saber cómo es, en nuestra opinión. Llegamos a Valverde de los Arroyos. Valverde de los Arroyos, uh-huh, es un pueblecito, sí, en la sierra norte de Guadalajara. Uh-huh. Y nos encantó. Nos enamoramos.
Aquel fue el primer destino en Guadalajara.
El primer destino, uh-huh, como médico rural.
En Valverde de los Arroyos.
Valverde de los Arroyos, Guadalajara.
¿Cuántos habitantes tendría?
En invierno, aquí yo tenía en invierno, no llegaba. Creo que tiene 90 oficiales, pero entre semana seríamos 50, no habría más. Ah, entre en invierno. Verano se llenaba. Se, bueno, llenaba, y de hecho, pues no te podías mover porque se llenaba Valverde y se llenaban los 5 pueblecitos más que llevaba.
Claro, o sea, porque también atiendes a los pueblos de alrededor, ¿no?
Sí,
al final.
Había pueblos a 25 kilómetros, claro, por pista forestal.
Claro.
En invierno, al cabo de poco tiempo, uno de ellos lo rehabilitaron y se convirtió en colonia. Y durante la construcción, pues atendía a los trabajadores que estaban ahí. Es el médico, es un puesto avanzado de medicina de montaña.
Claro.
Y luego, como una vez estaba ahí, pues salieron las oposiciones de APD. En aquel momento, la única manera de ser médico rural es aprobar las oposiciones de médicos titulares de APD. Uh-huh. Tuve la suerte de que salió a los 2 años la oposición y, bueno, y me presenté a ella. La medicina familia, uh-huh, en aquel momento, pues era apenas conocida. La medicina familia se creó como especialidad finales de diciembre del 78 y no conocíamos realmente. Médico rural es el sinónimo de médico de APD en aquella época. Ajá. Ahora ya ha cambiado todo.
Seguimos adelante. ¿Cómo se atiende una emergencia, una urgencia en una población de este tipo en lo que a escasez de medios se refiere? Porque, claro, los medios son los que hay. Y me han contado que solo había un teléfono en todo el pueblo.
En aquella época no había móviles. No había móviles ni aquí ni en ningún sitio. No disponíamos de móviles y solamente había un teléfono público que lo atendía la señora María, ajá, muy querida por todos, que te avisaba en cualquier momento del día o de la noche.
¿Lo tenía en su casa?
Lo tenía en su casa.
Vaya.
Ibas a casa a hablar, pero es que a las 3 de la mañana había un aviso. Éramos tres compañeros los que hacíamos guardias. Por ejemplo, un aviso de Campillo suponía 50 kilómetros de ida y 50 kilómetros de vuelta por pistas. Pues la señora María nos llamaba y es la celadora de todo aquello. O si no estabas en un momento determinado, es la que hablaba con el compañero del pueblo. Mira, que don José se ha ido a otra población, que tengo aquí un accidentado. Y el otro compañero se desplazaba. Claro. A ver, no era reconocida, pero para nosotros fue una figura insustituible.
Claro.
Y en cuanto a qué teníamos, pues disponíamos de un buen botiquín rural. Y ahí tenía de todo. Podíamos coger una vía, podíamos sondar, uh-huh, teníamos sobrante ofídico, por supuesto que había un ambú. Me sentía muy cómodo practicando la medicina. Uh-huh. Probablemente porque soy montañero y siempre estás acostumbrado a estar en zonas donde hay estar preparados, porque bueno, hay pocos recursos.
Claro. Seguimos con la trayectoria. En el año 83 llegó a Rafelcofer, en la comarca de la Safor, y allí se estableció ya hasta su jubilación, ¿no? En abril del año pasado, del año 24. Sí. ¿Por qué Rafelcofer y cómo llegó allí? Me han chivado que usted es un amante de la montaña, como bien acaba de decir, y que eso también ayudó a inclinar un poco la balanza.
Bueno, a Rafelcofer llegamos, aprobamos la oposición, uh-huh, volvimos a visitar todos los pueblos vacantes y en la Safor un compañero dijo, mira, pásate por Rafelcofer, porque no estaba libre todavía, pero va a quedar vacante porque el compañero ha pedido en concurso de traslados y habla con él. Y entonces pues nos desplazamos a Rafelcofer y nos encantó. Rafael Kofer, como siempre, mis referencias está al pie de la montaña de Talacreu. No es muy alta, pero es preciosa. Tiene como fondo la Safor, 1000 metros de altura, está rodeado de naranjos y luego pues es un sitio donde podíamos ver crecer nuestros hijos. O sea, tienes cerca todos los recursos. Tus hijos pues van a ir a la escuela, después al instituto, hasta que se vayan a la universidad. Entonces es un sitio ideal para ver crecer a nuestros hijos, en Rafael Kofer.
Los primeros meses en un pueblo, imagino que será cuestión de ir ganándose la confianza de todos los vecinos, ¿no? ¿Cómo recuerda aquellos primeros momentos?
A ver, pues fueron momentos duros. A ver, duros de trabajo. Duros porque trasladar el tipo de esa medicina sin prisa de esos pueblos de montaña a una población que en aquel momento tenía 1.500 habitantes y que no me conocían. Era un médico joven, acababa de llegar. El médico anterior era un médico, había estado durante 7 años, le conocían muy bien. Era un buen médico rural. Disponía en la época, hace 41 años, de electrocardiógrafo y radioscopia en la consulta.
Entonces, pues era lo más ya.
Era lo más en aquel momento. Entonces, llegar ahí, pues poco a poco te tienes que dar a conocer, te tienen que conocer y tienes que conocer a tus pacientes, poco a poco ganarte la confianza y, bueno, empezar a practicar la medicina rural que conocemos todos y es que está basada en la confianza con nuestros pacientes.
En ese sentido, claro, el médico rural tiene una relación muy estrecha con sus pacientes, ¿no? Yo creo que acaba de conocer 2 o 3 generaciones de una misma familia. ¿Esto es una ventaja de cara a poder realizar su trabajo?
Bueno, en mi caso, 3 generaciones completas. Y como hacía guardias hasta antes de jubilarme, en las guardias pude atender a la 4ª generación, que eran niños. La base de la medicina familiar es la confianza en la relación médico-paciente, y que eso se transmite de generación en generación. Es decir, tus padres, tus abuelos confiaban, le cuentan historias de las relaciones que han tenido conmigo durante eso, y nos facilita mucho la relación.
Claro.
Y conocer la historia familiar probablemente nos ayuda a la hora de ser más eficaz en los consejos sobre los factores de riesgo, modificarles. O sea, no es lo mismo decir tu abuelo se ha muerto de un infarto a los 50 y tantos años, por favor, deja de fumar.
Claro.
O sea, son consejos mucho más personalizados y yo creo que son más eficaces.
Claro.
Y luego, pues, la relación es muy especial. A lo largo de muchos años, pues, hemos compartido momentos familiares dolorosos y alegrías con nuestros pacientes.
Claro. Se hace, al final, es una forma de hacer familia también, porque...
Perteneces a la familia.
Totalmente.
En este momento de Rafael Kofer y de Valverde.
No sé si crees si hay reemplazo suficiente para los médicos rurales de su generación que se están jubilando. No sé si se podría hacer de alguna manera más atractiva esa especialidad de cara a los médicos jóvenes que salen ahora. ¿Cuál es la situación?
La situación, bueno, prolongar mi vida laboral durante estos últimos 5 años me ha permitido pues trabajar con jóvenes médicos rurales que realmente están médicos de familias rurales, que están muy informados, que tienen ilusión. Bueno, pues hay que cuidarlos. Y luego, en cuanto al número, pues los datos dicen que sí, que tenemos un problema de escasez y de reemplazo en los próximos años. No ha sido nuestro caso. Los compañeros que nos hemos jubilado en los 2-3 últimos años se han cubierto las plazas con la reciente oposición que se celebró, pero me imagino que en plazas de difícil cobertura del interior pues va a haber más problemas estos años. Espero que nos esperan años malos, pero yo creo que esta situación se puede mitigar si toman las medidas adecuadas, incentivando a los médicos rurales. ¿Sí?
¿De qué manera se incentiva un médico rural, doctor?
A ver, todas las sociedades y sindicatos hace tiempo que lo han hecho. Primero, el médico rural o el médico familia, pues hay que quitarle burocracia, que es lo fundamental, apoyarle. Si está en un medio donde hay mucha distancia, pues tendrás que facilitar el vehículo.
Claro.
O de alguna manera, hoy en día la conexión con el hospital de referencia es muy importante. Tendrás que tener una buena línea. Y luego, pues los compañeros, a ver, no estamos solos. Oye, yo siempre hemos trabajado con los enfermeros y últimamente con los pediatras y los administrativos. La figura del administrativo es fundamental en los consultorios rurales. Existen muchos sitios. En otros sitios yo he tenido la suerte de compartir una administrativa en los últimos años con el pueblo que está al lado y realmente cambia muchísimo. Luego, las guardias, nosotros teníamos el celador en la guardia. La primera vez que dormí en una guardia con celador fue maravilloso. Yo siempre por la noche me levantaba antes de... me levantaba y miraba la ventana porque no sabía si alguien había llamado a la puerta. Es acostarte, dormir toda la noche, saber que hay una persona que está encargada de llamarte si pasa algo.
Deja de descansar.
Es muy importante. Claro. Y luego, en cuanto a incentivarse, bueno, primero conocer la medicina de familia. ¿Sí? La medicina de familia rural, si no la conoces, es difícil que te enamores de ella. Pues probablemente incentivar las estancias en consultorios rurales. Realmente es una especialidad muy bonita, es muy amplia. Realmente tienes que estar continuamente actualizándote. El manejo de diabetes tipo 2, que es uno de cada 7 pacientes, son diabéticos tipo 2, con diferente gravedad, pues corresponde fundamentalmente a la atención primaria. Uh-huh. El manejo de los factores de riesgo, los pacientes crónicos, y los pacientes crónicos que con los años se van haciendo más complejos, claro, y que manejamos con las otras especialidades.
Uh-huh. Antes quería, bueno, después para acabar, antes de acabar quería hacer una pregunta, luego hablamos de qué mensaje podemos lanzar a esos médicos jóvenes, ¿no?, que están pensándose en esta especialidad. Quería preguntarle que además del tiempo que le ha dedicado a la labor asistencial, ¿ha podido doctorarse y realizar algo de trabajo de investigación? ¿En qué campo se ha movido en esta cuestión?
Bueno, cuando tenía 40 y tantos años, uh-huh, ya era un médico rural maduro. Uh-huh. Me admitieron en el curso de doctorado de investigación en la práctica clínica en la Universidad Miguel Hernández y junto a mi director Vicente Gil, pues me guió. Ellos llevan una línea de trabajo. La línea de trabajo es la adherencia al tratamiento farmacológico, que es muy importante. Si tú recetas y el paciente no sigue la prescripción,
vamos apañados.
Vamos apañados. Y entonces, en este caso, estaba el campo de investigar el cumplimiento farmacológico para todos los fármacos que toma un paciente diabético: hipertensión, dislipemia, antidiabéticos orales. Y es en ese campo es donde hice el trabajo. La investigación fue en Rafael Coffer. Y eso además te permite conocer a todos tus pacientes, claro, revisarles y actualizar con arreglo a las que prácticas. Pues eso, todos mis pacientes hace 25 años tenían el fondo, mis pacientes diabéticos, el fondo de ojo, la exploración de los pulsos periféricos, la sensibilidad, todo eso que se debía hacer y que a veces por falta de tiempo no se hace. Y eso nos ha permitido, pues eso, y realmente es el campo, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. Y dentro de los diabéticos, pues poquito a poco, cuando tenemos recursos, pues poder con Doppler medir el índice de tobillo brazo, nos hemos movido ahí. Luego mi codirector, doctor Julio Carballo, pues me contagió su pasión por la estadística. Entonces me formé, hice el curso de metodología de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona, ajá, a distancia y luego con clases presenciales. Y eso continuó, pues que con mi director de tesis, pues colaboré como codirector en tesis doctorales de médicos de familia.
Ah, qué bien.
Transmitir lo que yo había aprendido a otros médicos de familia que estaban haciendo su trabajo de investigación. Uh-huh. Fundamentalmente, pues en el campo del riesgo cardiovascular, la adherencia.
Uh-huh. Doctor, y ya para ir finalizando, sí que me gustaría terminar lanzando un mensaje a esos médicos jóvenes que están pensándose, pues qué especialidad elegir, porque el abanico es tremendo. ¿Por qué recomendaría usted a un médico joven que eligiera dedicarse a la medicina rural?
Bueno, en primer lugar, cuando tú acabas la carrera, hay gente que le gusta especializarse mucho en un campo en concreto y buscar una especialidad. Y hay otros que tienen una visión global. Si lo que te gusta es la visión global del paciente, pues hay dos opciones: en hospital interna, y la otra pues tiene que ser medicina de familia. Y si haces medicina de familia rural, pues tendrás además un conocimiento de la comunidad, de tus pacientes, y si tienes además la oportunidad de ir ejerciendo durante años, podrás apreciar lo gratificante que es seguir la evolución natural de la enfermedad en los pacientes. Uh-huh. y luego, sobre todo, la relación de confianza que te permitirá llegar mucho más lejos en la medicina.
Pues ha sido un placer hablar con usted, doctor Mateo, que con este nombre no habrá tenido alguna que otra situación simpática en referencia con aquella serie de televisión, ¿se acuerda usted?
Bueno, sí, en la época de la pandemia, cuando había muchas consultas telefónicas, trabajaba, hacía guardias en el centro de salud de Bellreguard, que abarca pues una zona de costa importante, y cuando hablan, voy a decir, ¿con quién estoy hablando? Por favor, bueno, usted está hablando con el doctor Mateo. Ajá. Y a veces que hay una broma, no, mire, usted está hablando con el doctor José Mateo. Soy el médico de guardia este día.
Pues ha sido un placer, doctor José Mateo Olmo, estar, enhorabuena por ese reconocimiento, por ese premio, y muchísimas gracias por contarnos su historia, ha sido un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted por su atención.
Gracias.